ocupamos ahora de las nuevas directrices de la Unión Europea en materia de energía y cambio climático. Entre estas nuevas directrices se encuentran el reforzamiento en materia de seguridad de suministro y la adopción y aplicación de las medidas necesarias para conseguir los denominados objetivos 20-20-20 de la Unión Europea para el año 2020. Estos objetivos, que se deberán cumplir en el año 2020, incluyen una reducción de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, el incremento del consumo final energético compuesto por un 20% de energía renovable y un 20% de ahorro en las demandas energéticas futuras. De cómo se está desarrollando esta estrategia y qué efectos tiene la crisis económica actual en su desarrollo, hablamos a continuación. Nos acompaña Rosa María Fernández Martín, profesora del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de esta universidad. Buenos días, gracias.
Buenos días, gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos a hablar de estas cuestiones que anunciábamos hace un momento con Rosa María Fernández. Y la primera pregunta, quizás para situarnos, es si la estrategia 3.20 planteada para el año 2020 en la Unión Europea ha quedado en un segundo plano con la crisis económica actual y la necesidad de rescate que se está viendo en las economías europeas.
Pues yo creo que la respuesta obvia es que sí. Realmente se habla más de la estrategia 2020 para lograr una estabilidad económica en los Estados miembros y el hecho de que tengamos una estrategia que realmente se ve influida por ella para lograr un freno del cambio climático y un mercado energético interior europeo eficiente queda como en un segundo plano, aunque todo esté relacionado. Realmente las medidas que se han ido aprobando, pues quedan un poco como retrasadas, como pendientes de que haya realmente fondos para poder desarrollarlas.
Vamos a recordar primero en qué consiste esa estrategia 3.20 para 2020, por si algunos de los oyentes no lo conocen.
Bien, está englobada realmente en lo que se llamó el paquete Energía y Cambio Climático de la Unión Europea, que empezó sus negociaciones más o menos en el 2007 y a finales de 2008 se fue aprobando. Y todas las directivas relacionadas con estos, la mayoría de ellas han venido aprobándose en el año 2009 y en el 2010 también algunas medidas. Y realmente se trata de tres medidas que incluirían reducir el consumo energético en un 20% en la comunidad, aumentar la eficiencia energética en un 20% y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% también.
Sí, ¿cómo se implican o cómo tienen que comprometerse con respecto a esta estrategia los diferentes países? ¿Es de cumplimiento obligatorio?
Sí.
¿Hay libertad en cada país para poner las medidas encaminadas a estos objetivos?
Es una, digamos, libertad relativa. Para cada lo que se han fijado es un objetivo global para la comunidad, pero un objetivo específico es sobre porcentaje de utilización de energías renovables para cada Estado miembro, en función de cuál es el porcentaje que en 2005 cada Estado miembro tenía de utilización de ese tipo de energía renovable. Entonces, por ejemplo, en el caso de España, la cifra que se fijó de referencia del 2005 de utilización de renovables era del 8,7% y se fija que específicamente España para el 2020 debería llegar al 20%. En otros Estados miembros es mayor, en otros es menor, pero hay objetivos específicos. Lo que se deja a cada Estado miembro es la libertad de cómo lograr ese 20% o ese porcentaje fijado, en función de cuáles son las fuentes de energía renovables o los métodos y tecnologías disponibles en cada Estado miembro.
Las nuevas directivas aprobadas, Rosa María Fernández, fundamentalmente en el año 2009, afectando al sector de la energía y con el objetivo de luchar contra el cambio climático y que además están orientadas para lograr un desarrollo sostenible, se centran fundamentalmente en la seguridad energética como prioridad. Háblenos de estos objetivos de seguridad energética y qué quiere decir.
Bien, es algo que en principio debería ser complementario, es decir, lograr que la Unión Europea se pueda abastecer de energía de forma lo más autosuficiente posible y a la vez que sea el tipo de energía que utilice sea una energía sostenible, una energía que de bajas emisiones de carbono. lo que se ha visto en las directivas, probablemente muy afectado por la falta de abastecimiento energético hace un invierno en la mitad de los países europeos, realmente la Unión Europea tiene una dependencia muy alta de energía procedente del exterior, y lo que se trata es de evitar que problemas de ese tipo se produzcan. Por eso, casi todas las directivas que se han aprobado hablan, en cierta manera, de que la Unión Europea, sí, luche contra el cambio climático, pero de manera muy prioritaria, se pueda autoabastecer en la medida de lo posible. Y ahí van directivas, por ejemplo, de tener unas reservas mínimas de petróleo en el total de la comunidad y en cada Estado miembro, o, por ejemplo, el hecho de que se construyan redes de transporte de energía dentro de la comunidad, el logro de acuerdos de cooperación con terceros países para que abastezcan a la comunidad, y lograr, en cierto modo, una estabilidad del suministro que evite riesgos como los que se han producido en el pasado.
Quizás hay algunos aspectos como esos como lo que acaba de comentar en relativo a la cooperación con otros países, por ejemplo con Rusia, que fue quizás la causa de esa falta de abastecimiento en Europa. ¿Es fácil lograr ese tipo de acuerdos? ¿Es un problema geoestratégico de envergadura, en realidad?
De mucha envergadura. Realmente, el hecho de que se promuevan las energías renovables tiene que ver con que la mayoría de ellas se producirían de forma local, con lo cual no tendrían necesidad de acudir al exterior. ¿Qué ocurre? Que los países suministradores de combustible fósil, petróleo fundamentalmente, no son todo lo estables políticamente que se desearía. Entonces, existe un riesgo bastante alto de que se produzcan casos como el que tuvo que ver con Ucrania y Rusia en el pasado, pero también muchos países hay suministradores del Magreb. Recordemos, por ejemplo, que Venezuela también es otro productor de petróleo mundial, aunque también se está enfrentando a muchos problemas internos. Entonces, lo que se trata es de lograr acuerdos que sean beneficiarios para todos, y es muy difícil en este sentido, porque los terceros países de los que dependeríamos para ese tipo de suministro, políticamente tienen, la mayoría de ellos, situaciones muy complicadas.
Rosa María Fernández, y en cuanto a esas infraestructuras, esas redes de abastecimiento dentro de la propia Unión Europea, también es una cuestión económica, tienen unas ciertas dificultades. ¿Cómo se está planteando esta cuestión?
Esta cuestión tiene varios frentes abiertos. El primero, en estos momentos, yo destacaría la falta de fondos debido a la crisis, porque realmente se trata de infraestructuras muy costosas. Entonces, se ha dado prioridad a unas, a otras se han dejado más o menos en espera. Y luego también hay que tener en cuenta que una cosa son las redes de distribución y luego las compañías operadoras que distribuyen la energía y la electricidad dentro de los Estados miembros. Hay varias directivas, ya se ha intentado modificar el mercado energético de la comunidad en varias ocasiones. De hecho, las últimas directivas son también del 2009, pero porque continuamente se ha visto que las medidas tomadas hasta el momento no eran suficientes y realmente no producían una liberalización del mercado energético que beneficiase a los consumidores en cuanto a un logro de abastecimiento de electricidad a un precio competitivo. Si estas condiciones no cambian, y no parece que cambien, que vayan a cambiar en el corto plazo, no hay una solución fácil para este problema, aunque desde la Unión Europea parece que se impulse. Pero como mucho depende de los productores internos y de las condiciones internas de cada Estado miembro, hay demasiados obstáculos.
En cuanto a la seguridad de abastecimiento, también se han establecido una serie de medidas que se han aprobado, creo, recientemente, bueno, pues para actuar en casos de problemas de desabastecimiento dentro de la propia Unión Europea.
Sí, es fundamentalmente esa directiva de reservas mínimas que obliga a tener un abastecimiento de petróleo fundamentalmente disponible de emergencia. Entonces, dentro de esa propia directiva se establecen quiénes deberían ser los gestores de esas reservas mínimas, por supuesto, tiene que ser sin ánimo de lucro y siempre a disposición del Estado miembro que lo necesite. Y lo importante también es que se establece cooperación entre los Estados miembros, puesto que un Estado miembro podría establecer un depósito de esas reservas en otro Estado miembro cercano, probablemente, para que el abastecimiento llegase a tiempo.
También hay otra cuestión que parece que se ha suavizado en estos momentos. Las exigencias de lograr un porcentaje mínimo de utilización de biocombustibles, parece que ahora está cambiando un poco el planteamiento ante esta utilización de biocombustibles.
Sí, de hecho, la última directiva sobre energías renovables lo que establece ya no es que se llegue al 10% de utilización de biocombustibles en el transporte, sino un 10% de energía renovable. Entonces ya se reduce, o sea, se amplía la posibilidad, no se reduce solo a la utilización de biocombustibles. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de la utilización de coches eléctricos y en vez de biocombustible líquido estar utilizando electricidad. Y entonces sería electricidad procedente de fuentes renovables de energía, como ya podría ser la eólica, la solar o cualquier otra.
También se fijan porcentajes de utilización de energías renovables para cada Estado miembro en el 2020. Es decir, ¿hay diferencias entre los distintos Estados miembros?
Por supuesto, las condiciones de partida de cada Estado miembro son distintas. Entonces, no se puede exigir a un Estado miembro que ahora mismo casi no tenga una utilización de energías renovables que llegue a un 20% en el 2020, porque no sería factible. También es cierto que hay, sobre todo los estados nórdicos, superarán esas exigencias en un porcentaje elevado. De hecho, su porcentaje de utilización de renovables ya roza el 20%. En muchos casos están entre 17, 18, 19%, y se les va a exigir llegar en algunos casos hasta más del 30% de utilización de renovables. El caso de España es el caso típico en el que con un 8,7% de utilización de renovables se le pide llegar al punto exacto, al 20%, pero hay otros países que se quedarán también por debajo. Reino Unido es un ejemplo también, por ejemplo, en ese sentido.
Por tanto, podemos decir que hay muchas diferencias entre los propios países de la Unión Europea en cuanto a utilización de energías renovables. ¿Con respecto a qué tipo de energías renovables?
Pues estaríamos hablando, la que mayor desarrollo tiene ahora mismo es la energía eólica, por supuesto, y es la que económicamente resulta más eficiente. Estamos hablando también de energía solar fotovoltaica, pero yo me centraría mucho más en la térmica, energía solar térmica concentrada, que realmente también está demostrando ser mucho más eficiente que la fotovoltaica. Luego también estaría, dentro de la eólica, hay estados miembros que podrían tener una ventaja en cuanto a la producida en el mar, no simplemente los molinos que vemos ahora mismo por nuestro país distribuidos, sino es una energía un poco más cara de producir que la eólica que se produce en tierra, pero también es altamente eficiente en este sentido, y ya hay bastantes proyectos en desarrollo en este sentido, por ejemplo en Reino Unido, y en la costa del norte de España también hay algún proyecto a este respecto, y también la energía maremotriz, la que viene de las olas del mar, también puede tener un gran desarrollo en el futuro, al igual que la geotérmica.
Nos olvidamos de la biomasa. Hay algunos países europeos que utilizan un porcentaje de energía basada en la biomasa muy alto.
Sí, pero el desarrollo que podría tener la biomasa, hay quien considera que no es tan importante como el que podrían tener otras. Personalmente yo sí le doy bastante importancia, pero también es limitado con respecto a los recursos de cada país.
Otra cuestión, quizás para cerrar, Rosa María Fernández, en relación a la implantación de la Estrategia 320 para el 2020 en la Unión Europea en materia de energía, es que se van a retrasar la entrada en vigor de algunas directivas. ¿Por qué?
Pues en cierto sentido no se debería ya tanto al hecho de enfrentarnos a una crisis que puede hacer disminuir los recursos, sino también a mantener contentos a ciertos Estados miembros más reticentes a la implantación de medidas precisamente por eso, porque podría afectar a la competitividad de sus economías. Estamos hablando, por ejemplo, de algunas directivas que se retrasan hasta 2014. El hecho, por ejemplo, de que la nueva directiva del mercado de derechos de emisión, que introduce el método de subasta para la obtención de los derechos, la implantación efectiva total es hasta el 2027, y estamos hablando de medidas que en teoría deberían dar su fruto ya en el 2020, con lo cual es posible que si se sigue retrasando esa implantación de las medidas no se llegue a esos objetivos que la propia Unión Europea se ha fijado para el 2020.
¿Y en el caso de España qué problemas podemos destacar? ¿O avances?
En el caso de España, un problema muy destacado es ahora mismo la inseguridad legislativa en cuanto a las energías renovables. España se consideró pionera en su día por la adopción de este tipo de medidas que favorecían el desarrollo de energías renovables mediante ciertas primas a la producción, pero el hecho de que se haya ido cambiando la legislación en los últimos años y el último recorte a finales de 2010 de retirada de primas causa una gran inseguridad a cualquiera que quiera invertir en ese sector. Entonces, si no se ve una intención continuada de favorecer un sector, las inversiones se van a reducir, por supuesto.